Ariel, buen día. Carolina Fernández, Estela Jorquera y Chelio Porto te saludan.
Buen día, Caro, Estela, a todos los que están ahí. Buen día a la audiencia también.
Muchísimas gracias por atendernos, Ariel. Yo me levanté hoy con un poco de frío, con bastante viento, y digo, bueno, se debe venir ya la planificación del municipio en un montón de aspectos. En principio te pregunto por el Casa Viedma, que es uno de los programas que a nosotros siempre nos gusta difundir, porque el año pasado llegaron a números récords, digo, en cuanto a cantidad de familias que pudieron dar una mano, ¿no?, con lo habitacional.
Sí, estamos en este año tenemos un replanteo de Casa Viedma, que estamos por sacar un kit de gas que no lo teníamos previsto en los años anteriores, que tiene que ver con lo que se va a implementar en el barrio 30 de marzo, 22 de abril, con la instalación de la red de gas.
Claro.
En el día de ayer tenemos la apertura de la licitación con financiamiento municipal de la obra de gas en Álvarez Guerrero. Tenemos cuatro manzanas que esperemos, sabemos todos cómo son las obras, cada uno cuando empieza en su casa planifica unos tiempos, después no se cumplen, pero intentaremos llegar para el invierno por lo menos en el Álvarez Guerrero.
¿Esto es congestión municipal? Perdón, Ariel.
Eso es financiamiento propio.
Ah, mira.
Es muy fuerte que está haciendo el municipio en ese barrio, porque queremos que todos lleguen con los servicios. Digamos, esto es una cuestión conceptual del intendente y que todos, de acuerdo al ámbito de trabajo que llevamos, tratamos de multiplicar. La idea es que todos tengan los servicios básicos, que alcancemos lo más cercano al 100% posible, eso es calidad de vida, y atrás de eso estamos. El 30 de marzo también se licitó la obra, es una obra mucho más importante y ojalá que lleguemos para el invierno. El inconveniente de gas, y por eso que en Casa Viedma estamos trabajando, es que muchas veces decimos, bueno, se hace la obra de infraestructura de gas, vamos a tener gas, pero en realidad es el primer paso, el gas va a pasar por la calle.
Claro.
Después cada uno tiene que adecuar su estructura edilicia a las condiciones y requerimientos de la empresa para efectivamente llevar el servicio.
Claro.
Y eso es caro y es una inversión fuerte que cada vecino debe hacer para poder llegar a esas condiciones.
Sí, que muchos vecinos no lo van a poder hacer, ¿por eso lo incluyen en el Casa Viedma?
Por eso es que estamos ya previendo de que muchos no van a estar en condiciones de hacer esa inversión, digamos, porque es todos los materiales de la instalación, es un plano de gasista matriculado, trabajo que hacer, y además hay que comprar los artefactos.
Claro.
Que la vivienda esté en condiciones, ¿no?
Y la vivienda tiene que tener la respiración, claro. Techo adecuado, unas paredes adecuadas, no es el caso de un montón, ¿no? Y
claro.
Además de los ambientes, la respiración, con salida afuera los calefactores, en el caso que los tengan, porque en general no hay muchos ambientes para distribuir, ¿no?
Claro.
Cualquier fuga de gas que pueda haber. Ahí son muchos condicionamientos que ponen la empresa, que son válidos porque tienen que ver con la seguridad de
claro,
todos,
sí.
Pero que a los fines de la inversión de cada vecino para efectivamente tener el servicio es grande.
Va a haber, se me ocurre, digo, además, ¿el Casa Viedma le dará el kit como para poder instalarlo?
Estamos trabajando en eso. Lo que pasa es que no solucionamos, acá lo que estamos haciendo es articulando entre muchos actores que creemos que tenemos responsabilidad en esto,
claro.
Para que en aquellos casos que nosotros identificamos que es necesario y que cumple con determinados requisitos, podamos dar una ayuda, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Darle el empujón, porque la inversión realmente es muy grande.
Sí, claro que sí, claro que sí. Y si tienen que ir a comprar el calefactor, tienen que ver que todo esté en orden, que las paredes estén en orden, ya ahí estamos para atrás. Ariel,
sí,
te hago una pregunta.
Sí.
Ustedes deben tener, no sé si un relevamiento exacto, pero sí, hay mucha gente que sigue viviendo en casillas, en Viedma. ¿Tienen algún número cercano a la cantidad de familias que sigue viviendo, que está viviendo en casillas, que todavía no tiene la casa de material?
Sí, lo tenemos. La verdad que, en realidad, el número es grande para lo que es Viedma, digamos, ¿no?
Sí.
En los asentamientos con terrenos ajenos, digamos.
Claro, claro.
En general, todo lo que está regularizado entre todos los niveles del Estado están colaborando para que lleguen a condiciones edilicias que están bastante bien.
El tema son las tomas.
El 30 de marzo, por ejemplo, que inició de esa manera y hoy está regularizado, la verdad que ha avanzado un montón la estructura edilicia.
Uh-huh.
nosotros lo recorremos diariamente y se ve que mucha gente con mucho esfuerzo propio, con el tiempo que le queda sobre todo los fines de semana, va de a poquito acomodando.
Levantando paredes. Y en esto no vamos a hablar de los oficios porque todavía no tenemos la fecha, pero el taller de albañilería es algo que reclaman muchas mujeres también, ¿viste?
Sí, sí, muchas.
Sí, y está buenísimo.
Y queremos, eso va a arrancar ahora. De hecho, ayer también se abrió la licitación para la adecuación del Salón del Nehuén. Salón del Nehuén, que está en la última cuadra de Mi Bandera, está previsto, tiene tres partes. La primera parte es una sala de capacitación de oficios, está diseñada para eso, donde ahí se va a dar herrería, carpintería, albañilería, construcción en seco y un montón de oficios, con todos los insumos. Ya tenemos todos los insumos comprados con las herramientas para hacer las prácticas. Va a tener una cocina que es para capacitación en repostería, cocina y demás. Va a tener sobre el final del salón una sala de informática que va a estar conectada, donde va a haber una capacitación nuevas tecnologías. Hay una play para los chicos para que tengan acceso a las nuevas tecnologías, que la tecnología no sea un obstáculo en el aprendizaje, ¿no? Sobre todo también en adultos mayores. Está prevista la capacitación, va a haber en red conectado un televisor donde se van a hacer otro tipo de capacitaciones que se hacen en todo el país, online, para que podamos reproducir todo el tiempo y hacer distintos horarios y esté en funcionamiento todo el tiempo, digamos. La idea es que a partir de ahí va a ser un centro de oficios que me parece que va a ser interesante, por lo menos para que cada uno vaya perfeccionándose en lo que cree que puede acceder al mercado laboral, ¿no?
Que tengan una herramienta como para hacer algo en su casa también. Nosotros hoy hablábamos con Estela lo difícil que es para una familia monoparental que está la mamá sola con los chicos, que no consigue trabajo por un lado, no hay un jardín maternal cerca, porque como no es obligatorio no hay jardines maternales en todos lados, que pueda hacer algo en su casa y venderlo.
Sí, salen un montón de alternativas. De hecho, hay muchas que son hasta para superación propia, digamos.
Claro.
Para no gastar, por ahorro, digamos. Sí. ¿No? Capacitación por ahorro.
Sí, claro.
Y se da. Y de hecho, las construcciones, muchos van aprendiendo con la actividad.
Ariel, nosotros estuvimos hablando varias veces del CAMU, este espacio que la verdad es precioso, que la expectativa es que la gente de Lavalle, del Nehuén, del 30 de marzo, se apropie de este espacio. ¿Cómo está funcionando eso? ¿Ya lo tienen incorporado? ¿Ya van a preguntar por las actividades? ¿Hay más gente que se acerca? ¿Van a las oficinas porque tienen días para diferentes oficinas y servicios?
Yo creo que sí, creo que está apropiado, creo que está en funcionamiento. Me parece que el camino es desde la desconcentración que soy a un paso progresivo hacia una descentralización. Estamos en ese camino y en todos los servicios municipales. De hecho, ya hoy es un centro deportivo más y un centro cultural más, claro, es lo que respecta a todos los talleres que estamos planificando, que ya arrancamos y que aprovecho a avisar que cada uno, dentro de todos los centros deportivos que tenemos, que es el Anexo, el Cayetano, el Ceravanti, el Galo Martínez, el CAMU, y dentro de las juntas vecinales, donde también se van a hacer actividades deportivas, y como centros culturales, el Centro Cultural 1, el Municipal, el Tradicional, que está sobre la Costanera, el Centro Municipal 2, que está en la calle Mitre, el CAMU, ya tenemos, y más, además de lo que tenemos distribuido territorialmente en los centros de las juntas vecinales, tenemos un montón de actividades y talleres culturales y deportivos que está bueno que empecemos a aprovechar. Y de hecho, este año vamos a agregar un centro más que va a ser, ya lo estaremos anunciando y ya lo conversaremos con ustedes en el 30 de marzo, donde vamos a instalar oficinas móviles donde va a haber intervención social.
Ah, mira qué bueno.
Vamos a invitar a todos, van a estar todos a nivel del Estado, van a estar las universidades y nosotros, como un centro de servicios. Ahí también va a haber actividades culturales, deportivas, porque se construyeron dos playones deportivos, uno en el 22 de abril y otro en el 30 de marzo para este programa, así que en realidad el esfuerzo que está haciendo el municipio es muy grande.
Sí.
porque a medida que vamos creciendo, lo que estamos haciendo es agregando servicios municipales.
Claro, están poniendo el ojo en eso, digo, prioridad de este año u objetivo, por decirlo de alguna manera, es que lleguen todos los servicios a las casas, facilitarle la posibilidad de que tengan gas, cloacas, todos los servicios necesarios y mejorar un poco el tema habitacional, ¿no?
Sí, esto no es que me lo arrobo yo como Secretario de Desarrollo Humano, es una política del intendente, digamos, el
Claro.
municipio está trabajando. Si nos ponemos a pensar hoy, con el tema del 8 de marzo, uno se replantea un montón de cosas, porque la municipalidad está trabajando en función de hacer una sociedad más justa, digamos, igualitaria en todos los ámbitos. Participó y participa activamente en lo que tiene que ver con la cuestión de género. Trabajó todo el año, todavía la Subsecretaría de Derechos Humanos con el protocolo de actuación ante casos de violencia de género. Trabaja en el Consejo Municipal de la Mujer. Tenemos nuevas autoridades que seguramente a principios de la semana que viene vamos a empezar a trabajar juntos en una nueva ordenanza. Participó todos los años en la Red de Equidad de Género, en la promoción y manifestación para visibilizar la diferencia cultural que tenemos entre los géneros en esta sociedad. Además de eso, estamos con los servicios de infraestructura básica para que todos podamos tener igualdad de condiciones y calidad de vida. Y lo que intentamos hacer es igualar capacidades para aprovechar una igualdad de oportunidades. Si nosotros solamente planteamos una igualdad de oportunidades, al poco andar nos vamos a dar cuenta que la diferencia sigue existiendo. Tenemos que profundizar en las capacidades. Por eso, además, el quirón oficio. Quirón oficio, que nosotros hablamos de capacitación de oficios como algo general, pero en realidad lo que estamos haciendo es intentando potenciar y construir capacidades en estos términos personales para que puedan incorporarse al mercado laboral y también tener un proyecto de vida que posibilite el desarrollo personal. Personal y colectivo, porque en esto, además, con la cadena municipal de favores, la idea es que vincularnos a través de lazos solidarios y no de competencias. O sea, tenemos una sociedad que nos determina determinados parámetros de éxito que solo unos pocos están en condiciones de cumplir. Y eso lleva a sentimientos de impotencia, de resistencia, y me parece que si no cambiamos eso vamos a seguir con inconvenientes que generan violencia, con adicciones, con cosas que me parece que nos separan de un camino que es en todo caso ser felices, ¿no? Esto queda así en palabras muy bonito, pero en realidad nosotros lo vemos cotidianamente.
Claro.
El martes, que era feriado, nosotros aprovechamos para buscamos un montón de gente que veíamos que estaba con pocas posibilidades de acceso a las escuelas y entregamos kits escolares y guardapolvos que nos había pasado los guardapolvos en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Aprovechamos y nosotros vemos las familias, ¿por qué no nos llevas a la escuela? Pero ven el costo de lo que tienen que comprar entre zapatillas, guardapolvo y todos los útiles, y es realmente una inversión fuerte para algunas familias.
Pero claro que sí, claro que sí.
Entonces, la igualdad tiene que estar por ese lado también, ¿no? Y en eso estamos trabajando cotidianamente, digamos.
Sadikouwet, Estela Jorquera lo saluda, buen día.
¿Qué tal, Estela? Buen día.
Me imagino que la puerta de su oficina debe ser una de las más golpeadas, las que más llama a la gente. ¿Qué es lo más que más pide?
Es difícil decirlo de esa manera, pero en realidad se pide justicia en determinadas cuestiones que no son en términos de justicia legal, ¿cierto? Se pide ejercicio de derechos y nosotros estamos trabajando en eso. Y es difícil, porque por lo menos cuando arrancamos el año estábamos en un momento de incertidumbre, ¿no? Cambio de gobierno, qué es lo que va a pasar. Mucha gente veía que podía haber cambios en la economía y decidía no hacer gastos o postergar gastos. Esos gastos que muchos postergamos, como puede ser cortar el césped, pintar una pared, arreglar una casa, en realidad lo que está haciendo es sacando a gente que trabaja el día a día, sacando de trabajo.
Sí, eso, el trabajo me parece que es una de las demandas más importantes, ¿o no?
El trabajo siempre es una demanda, digamos, y es dignidad, y es lo que me parece que tiende, en general dignifica, va hacia el la igualdad de condiciones se genera a través del desarrollo del trabajo, ¿no? Me parece que como política social, la mejor política social que me imagino que podríamos tener es que todos tengan un trabajo,
o sea
que ese trabajo le dé el ingreso como para subsistir dignamente.
Claro. ¿Sí? O sea que el que tenía esa changuita de cortar el césped o de hacer otro trabajo en una casa particular, ya algunos ya no lo tienen y eso es lo que se reclama, reemplazar esa changuita.
En general pasó eso en un principio, ¿no? Ahora, la verdad que estamos entrando en un año electoral y hay muchas cosas que se van mezclando, pero creo que Viedma va a estar bien en el sentido de que hay un grupo, todas estas inversiones que estamos comentando de las aperturas de licitaciones, hay una política que tiene que ver con licitar con empresas locales y son muchas obras que se están haciendo.
Claro, esto de licitar con empresas locales también tiene que ver con mano de obra y con gente que va a poder trabajar.
Exactamente,
claro.
Y eso hay una inyección de dinero y de trabajo que circula claro. No solamente con que entra plata, sino que esa plata va a ir al mercado del barrio y el mercado del barrio va a tener y va a poder tener empleado y va a tener que comprar insumos, digamos, es un circuito económico virtuoso que estaría muy bueno que se profundice. En este caso, Viedma, que va a tener este año, por ejemplo, el Hábitat va a tener 92 millones de pesos.
Claro.
Viedma en circulación a lo largo de 18 meses. Está Girsu, están todas las obras que se están planificando de asfalto. Hay muchas obras que van a entrar en estos meses y en estos años de gestión del intendente, que me parece que va a ser una inyección de trabajo y de dinero que va a venir muy bien para Viedma.
Ariel, te agradecemos mucho esta comunicación. Vamos a seguir de cerca el tema de estas licitaciones que se hicieron ayer y que van a empezar las obras y que tiene que ver, como vos dijiste, con la calidad de vida de la gente. Y por supuesto que vamos a hablar antes de que comiencen todos los talleres de oficios para poder darle toda la información a los oyentes que quieren comenzar con algún tipo de taller. Te mandamos un abrazo desde acá.
Bueno, muchas gracias por llamarme y poder comentar algunas cosas que estamos trabajando. A mí me cuesta un poco hablar por...
No se nota. Sí, me cuesta. Pero está buenísimo que lo podamos difundir. Son buenas noticias y hay una proyección interesante como para hacer muchas cosas este año. Te mando un abrazo.
Bueno,
hasta luego. Chao, hasta luego. Ariel Sarricohuet,
bueno, el secretario de Desarrollo Humano. Claro.